con el sol, ma ce n'è una che prende la luna.
Esto es Lunario, un archivo sonoro hecho de voces propias. Os acompañamos en esta hora de luna creciente, en este aquelarre de libre participación, donde tienen cabida todo tipo de narraciones. En Lunario tomamos de pretexto la luna para mostrar nuestro ser más lunático, con trayectorias de vida únicas, personales y también políticas. A los micros y la técnica, Almu y Lupe.
En Lunario, en Contrabanda FM, en el 91.4. Tenemos hoy a Frau Diamanda con nosotras. Frau Diamanda es una artista audiovisual, drag performer y activista por los derechos del colectivo LGTBQ, procedente de Perú. Lleva más de 15 años de recorrido artístico y de militancia queer. Sus intervenciones tienen lugar siempre en espacios alternativos, artísticos y de resistencia, como ha hecho paradas en Europa, como bueno, en Italia, en Holanda, Dinamarca, Francia. Viene de un recorrido extenso en Latinoamérica también. Y bueno, viene a España, ha hecho parada también en Sevilla, Coruña, Madrid, Valencia y ahora está en Barcelona. Vive en Barcelona desde hace 2 años y forma parte de la escena underground y disidente sexual de la ciudad. Fue premiada con una beca recientemente del PEI, del Programa de Estudios Independientes del MACBA, que acaba de terminar de cursar. Buenas tardes, Frau.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, tenemos aquí a Frau, que Frau viene como con su proyecto artístico y una de las cosas que me intrigaba, ¿no?, cuando conocí a Frau, cuando vi a Frau actuar, es que quizás no sabía dónde acababa Frau y empezaba Héctor, ¿no?
Pues sí, es una dicotomía que al final se vuelve una simbiosis y Héctor y Frau están como imbricadas y se afectan mutuamente, pero a veces me gusta pensar que la perra detrás de todas es Héctor.
¿Es el director de orquesta?
Sí, es el chulo, el caficho, el marido, el hijo, el amante, es todo de Frau.
Entonces, el hombre detrás de la mujer.
No lo sé, quizás no, puede ser lesbiana, quizás. ¿Qué más da?
Dices que Héctor dirigió a Frau en el 1999, empezó la dirección de orquesta.
Yo creo que es como un proceso mucho más largo, porque yo en Lima pertenecía a la movida contracultural New Wave, la movida dark de Lima. Entonces era como que esto fue como una plataforma que me permitió experimentar con el cuerpo, con la estética y recuperar otra vez el travestismo que practicaba de niña. Entonces esta escena me dio como los cojones para empezar a trabajar en un proyecto muy personal que tuviera al cuerpo travesti como protagonista, ¿no? Luego, obviamente, con las lecturas y el consumo de cine, literatura, la cuestión autodidacta, la cultivación personal y educación, accedí a teorías estéticas que fueron modelando también mi propio proyecto performático, y embebida también de la pornografía, de la calle, de la cultura sadomasoquista, fetichista y prácticas de disidencia sexual que derivaron en un proyecto que poco a poco se fue cocinando y hasta que el Fraude Amanda surgió, ¿no? Entonces, es como un artefacto político de combate que obviamente también con el transcurrir del tiempo y de la madurez, vas como dándole un matiz distinto al asunto, que puede haber empezado como un proyecto hedonista absolutamente banal, pero a partir de las experiencias y las luchas políticas sociales que vas entablando con tu propio cuerpo y decisión sexual, vas llegando a otra cosa, ¿no? Y Frau se fue convirtiendo en eso, ¿no? En una especie de ente mutante que todo el tiempo está girando sobre sí misma y disparando como propuestas políticas, estéticas, contextuales, que siempre está como desafiando la mirada del otro, ¿no? Y bueno, eso.
El personaje de Frau de Amanda es un drag, ¿no? Es lo que hablabas, ¿no? A mí me da la sensación que usas el cuerpo e incluso Frau de Amanda es el fetiche, ¿no? Es como es el objeto que observa, ¿no? La otra y que es un objeto de adoración, ¿no? De atracción. Creo que usas no da la sensación que usas el cuerpo como elemento de para generar deseo, ¿no?
Sí, aquí hay una cuestión bastante interesante, porque primero hay que hacer la separación entre un cuerpo travesti y un cuerpo drag. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo básicamente he tenido como muchos procesos personales que tienen que ver con una transformación corporal del cuerpo hacia una feminización. Pero cuando poco a poco descubres que no solamente hay unas formas de travestirse que como querer copiar las formas o imitar las formas femeninas tan, digamos, cosificadas por el heterocapitalismo, es interesante cómo también vas descubriendo toda la cultura drag detrás, que es como una distorsión del travesti. No es como llevar el cuerpo travesti a una teatralidad, a una hipersexualización también, y sobre todo es algo interesante porque a partir del trabajo que hago con el cuerpo y de transformarlo constantemente, hay también una voluntad de sexualizar los espacios. Es como un poquito el rollo de la Davis, es como ella erotiza espacios, yo hablo de sexualizar espacios directamente, que me parece que es algo que también como muy, muy de nuestra cultura, cultura homosexual, es como esta cuestión de lo difuso, de la sexualidad, de infectar espacios a través de la disolvencia de lo sexual dentro del espacio urbano. Creo que eso nos es común a muchas grandes ciudades, que también hay que decirlo, no solamente a Latinoamérica y Europa, sino a toda gran ciudad le es común esto.
En Lima, que es donde comienzas, el contexto histórico o social, sociopolítico del que partes, ¿cómo lo describirías?
Bueno, fui directamente heredero, superviviente de dos etapas bastante duras que pasó en Lima, bueno, sí, en Perú. Bueno, igual, tenemos que decir obviamente que también que Perú lamentablemente se reduce a Lima como ente centralizado. Pero hubo una guerra violenta en los años 80 que se extendió hasta inicios de los 90. Una guerra entre la izquierda radical en Perú y el Estado de turno. Entonces hubo mucha gente muerta, mucha gente masacrada, sobre todo la gente andina, la gente de la región del Ande. Y luego la guerra llegó a la capital. Y claro, una como citadina, capitalina, que vives tu vida dándole la espalda a tu cultura de origen, es como vas replanteándote cosas con el tiempo y dices, bueno, esto pasó y es como que también un aliciente o un contexto que de alguna manera generó un chip o una especie de, no sé, de resorte que luego brotó, ¿no? y es una acción que hice el año 2007, replanteando, haciendo como una especie de teatralización de la mujer campesina, la rondera campesina, obligada a tomar el arma en sus manos para combatir a estas dos fuerzas, ¿no? Tanto de la izquierda radical como del Estado. Entonces creé el personaje que se llama Transversiva Postandina Revolucionaria, que es un híbrido entre una mujer andina, una rondera campesina, una drag y un terrorista. Bueno, eso.
Uh-huh. Es un ejemplo, ¿no? Una muestra de quizás de tu trabajo y de tu origen, ¿no? También.
Sí, sí. Es que lo que también es interesante porque el drag no solamente te permite... Es que lo interesante del drag al final es como que tú de por sí eres un artefacto, eres un artificio que llama la atención sí o sí. Vas a llamar la atención. Entonces, si no, a esta cuestión que puede ser hedonista, frívola, tú le puedes dar un concepto, va muy bien porque... Claro, o sea, a este empaque de lujo que puede ser leído un cuerpo drag, le das un concepto, una historización, una teatralidad, un contexto histórico de fondo. Yo creo que las cosas pueden ser como mucho más interesantes y potentes, ¿no? Es como lo que ha pasado con esta acción y otra que hice el año 2006 en homenaje a los homosexuales que había asesinado Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Túpac Amaru en la selva de Perú. Entonces, como son los componentes mucho más politizados y contextualizados en mi país, ¿no?
Recuerdo cuando fui a verte a presentar el portafolio en el MACBA, que ahora luego hablaremos de él, hablabas del empoderamiento travesti. No sé si esto también tiene relación con eso. Incluso cuestionabas el concepto de, que también me parece muy curioso, el concepto de trans como algo políticamente correcto, ¿no? Es como, sí, no sé si quieres un poco explicarlo porque no tuve oportunidad de preguntarte ahora.
Sí, lo interesante es que, claro, a través de procesos personales y de lecturas y descubrimiento de autores o colectivos, incluso gente como muy corriente, o travestis o artistas que trabajan disidencia sexual, como que a mí también me conflictúa este asunto de hacer una contraposición entre el concepto de travesti, bastante, casi podría decir netamente sudamericano, y el concepto de lo trans en el mundo global, europeo, occidental, blanco, higienizado, que de alguna manera también es como un objeto de estudio, ¿no? Y los objetos de estudio se van como limpiando. Ese también a veces critico mucho a la parte del museo y la academia, que constantemente busca seres subalternos para ir como higienizándolos y poniéndolos en una especie de laboratorio de exploración. A mí me interesa el concepto de travesti manchado, cutre, de baja estofa, prostibular, callejero, enfermo, porque me parece que tiene que haber una contestación directa justamente a esta limpieza de este cuerpo llamado trans aquí, incluso que podría ser tomado quizá como una especie de moda también, como decir soy queer. En latinoamericano nos decimos queer, nos decimos marica, maricón o lo que fuera, o incluso el post-porno también, ¿no? ¿De dónde viene el asunto este de que, claro, se acuñan términos en el primer mundo que luego llegan a Europa, llegan a Latinoamérica vía distintas formas de comunicación, redes o teoría o lo que fuera. Entonces yo creo que también tiene que haber una postura de contestación en ese sentido de generar una genealogía, una forma de conocimiento, un saber hacer netamente latinoamericano en ese sentido, ¿no? Y yo misma estoy en ese conflicto ahora porque siempre he estado en el borde entre lo cutre y el glamour y la teoría, la academia y el concierto electrónico de baja estofa. Entonces como siempre he estado como un vaivén, ¿no? En un limbo, y esto me genera también esa contradicción, ¿no?
En todo este intento de afectar e infectar, ¿no? ¿Cómo ha sido la reacción de, digamos, el status quo limeño? ¿Y qué es lo que te has encontrado aquí en Barcelona al llegar?
Bueno, para empezar, He trabajado mucho con el Centro Cultural de España en Lima, así es que bueno, España estaba como siempre presente ahí. Pero claro, no ha sido nada gratuito en todo este proceso, ¿no? Desde que empecé en los eventos de música electrónica experimental en Lima, donde mi primera banda, Jardín, me dio un espacio para generar performances en vivo que tenían que ver con el noise y el ruidismo. Nos atrevimos a hacer cosas súper, entre muy experimentales, muy arriesgadas. Incluso yo hacía cuestiones fetichistas, sadomasoquistas. Yo no sabía que estaba haciendo postporno en esa época, que luego accedí a la teoría. Te estoy hablando del año 2001, 2002. Hacíamos cosas muy experimentales en Lima, ligadas al ludismo, a la cultura del videoarte e intervenciones callejeras, públicas, mucho muy ligado al arte también digital o proto-digital en Perú, en Lima. Entonces esto me dio pie a acceder a espacios de galerías de arte, a conciertos, y los típicos también agentes culturales que te van absorbiendo lo que haces y empiezan a llamar para trabajar contigo. Así es que llegué al Centro Cultural de España en Lima y se generó una simbiosis muy, muy, muy guay que duró mi colaboración con ellos casi 9 años, generando propuestas de todo tipo, desde festivales de música electrónica, exposiciones sobre travestismo, conferencias sobre lo queer, sobre el devenir del cuerpo travesti, la cultura drag, etc. Y fue bastante productivo en ese sentido, ¿no? Entonces mi relación con España siempre ha sido en realidad bastante, bastante cercana.
¿Y cuando llegas a Barcelona?
Ya venía curtida. Porque ya tengo un bagaje bastante largo, tengo una trayectoria bastante, bastante larga de moverme entre el circuito no comercial, súper alternativo, contracultural, absolutamente underground total, y luego poder saltar a la galería de arte, pija, a los eventos de moda o las fiestas electrónicas pijas, a los supercentros de arte. Entonces, para mí no ha sido difícil, en realidad, llegar a Barcelona y encontrarme con todo esto. Lo que me parece interesante es la intensidad, que sin Lima podía estar en una escala del 10% o que estoy en un 50%. O sea, no paras. Y eso es algo que también, de repente, el concepto de transformación o de ser un ser en constante transformación tiene que ver también con el no detenerse nunca, ¿no? Y estar cambiando todo el tiempo. Entonces, Barcelona tiene una intensidad bastante, bastante potente que me permite fluir tranquilamente en ese sentido. Pero ya hacía esas cosas en Lima, en todo caso. No me es tan diferente ni complicado.
Bueno, pero hay como un network, ¿no? Así un trabajo en red muy fuerte, sí, generado entre artistas que también provienen de algunos países de Latinoamérica que ya están, sí, asentados aquí, sí, y que estáis haciendo una especie de alianza internacional.
Sí, justamente yo creo que eso se cristalizó en la exposición de Paul Preciado, el año 2011, la International Queer, en el Reina Sofía, que claro, ella hizo el trabajo de mapeo y la cartografía y cosas que, bueno, un comisario sabe. Pero sí, justamente te digo que esto es un buen ejemplo de lo que dices, porque claro, nosotras, todas las que trabajamos teoría queer, las que trabajamos disidencia sexual, en el primer o tercer o segundo mundo da igual, las redes te permiten esta inmediatez, ¿no? La tecnología.
Permear.
Sí, totalmente. Entonces hay blogs, hay webs, y se generan festivales, convocatorias y generamos teoría todo el tiempo. Es así que accedí a todo este mundo de la pospornografía y sobre todo a crear colección, ¿no? Porque ya no solamente me trabajaba como artista teórico, sino que también empiezas a desarrollarte como comisaria, ¿no?
Y tienes un archivo también amplio,
sí,
¿no?
Sí, tengo un archivo bastante amplio del movimiento posporno, ya no solamente a nivel Latinoamérica, sino que se desbordó un poco y, bueno, incluyen países como Italia, Francia, Estados Unidos, España y Brasil. Sí, se ha expandido bastante, sí.
¿Qué compartes quizás en ese de archivo desencajado o no?
No,
ahí has hecho otra cosa.
Esta colección es específicamente de un festival de videoarte postporno que lo llamó el Pornifra Festival, que lo empecé en Lima en el año 2014 como una colección latinoamericana, pero bueno, también muy influida por artistas tipo Post-Op, Quimera Rosa de aquí de Barcelona, o Diana Porno Terrorista. Y que luego he venido también moviendo desde que estoy en Barcelona, ¿no? Lo interesante del asunto es que esta colección se ha agrandado tanto y se ha complejizado de tal manera que cada vez que la monto es una edición distinta. La última vez la monté en Tic Tac, que era como piezas de la nueva colección que no he mostrado hasta ahora y que sigo recibiendo, y que bueno, voy a buscar nuevos espacios donde poder presentarla. El año pasado también nos montamos una super maratón en el hangar de 7 horas del, uh-huh, del festival. Que fue too much.
¿En la muestra marrana o dónde?
No. Una propuesta de Lucía Gaña que se llama Surando el Cuerpo.
Wow. Uh-huh.
Sí. Para lo del archivo desencajado presenté otra cosa, porque nos invitaron algunas del PEI a generar una especie de memorabilia de la disidencia sexual en Barcelona. Y yo, básicamente, como trabajo el cuerpo travesti, es lo mío, hice como una especie de repaso, un mapeo, una cartografía del cuerpo travesti nocturno en Barcelona. Y me pareció bastante interesante ver un documental donde actúa, bueno, casi una entrevista a Carmen de Mairena, Barrio Chino se llama así, sobre la cultura del Raval, claro. Entonces me encantó las frases que decía ella, porque empaticé inmediatamente con Carmen de Mairena. Claro, aquí también hay que poner en cuestión que la imagen de Carmen de Mairena está demasiado vampirizada y por el mass media español, ¿no? Como que le han quedado como un payaso o un friki, ¿no? Y se estancó ahí. Pero cuando sentí realmente las cosas profundas que decía en el documental, dije, esta tía tiene un rollo mucho más sensible que lo que aparenta ser cómo se vende como producto, ¿no? Que yo también lo he vivido, porque yo me vendo como producto, yo soy un producto de consumo, soy Freudian Mandy y se vende, lo entiendo. Entonces es como empaticé inmediatamente y a partir de eso, que ahí hace coplas, hice como una especie de mapeo de artistas travestis o queer que trabajan música, ¿no? Incluyendo a Vaginoplastia, a la Jordi Flecos y demás artistas que trabajan lo musical, ¿no? Pavlovsky. O sea, me falta mapear mucho, pero por ahora lo llamo el proyecto Hedonismo Periférico en Barcelona, que creo que va a crecer más y sí, sería como un proyecto comisarial al final.
¿Querés que escuchemos una muestra de tu repertorio musical?
Sí, sí, diré. Claro, sí, me encantaría, claro.
Vale, pues entre las opciones que tenemos, yo te voy a poner la que más me gusta, ¿vale? Vale, a ver, la escuchamos. Se llama Hijos de puta y creo que, según pones en la web, está inspirada en el poema de
Es el Diana. Poema literal de Diana Pornoterrorista, con su permiso.
Vale, pues lo escuchamos.
Son todos unos hijos de puta. Ustedes que me miran desde esas celdas de castigo, desde esos puestos de trabajo, desde esos alquileres de dinero, son unos hijos de puta. Vengo hasta aquí para convencer de su injusticia. Si algún día sentí amor por nosotros, fue porque estaba borracha. Si sentí piedad, porque estaba con la reina. Si sentí consuelo, pura fantasía. La verdad es que no siento nada. Quizás una pizca de odio y otra de deseo. Que los odie no quiere decir que no me los pueda cachar. Son unas hijas de puta. Y se los digo así, sin formalismo alguno. Sin artificio. Sin más.
Ahí hemos escuchado Hijos de puta. Vale, seguimos un poco hablando sobre la escena pornográfica, pornográfica en este caso. Tienes tu desarrollo como videoartista, ¿no? Uh-huh. No sé si nos puedes explicar un poco qué elementos o qué acciones o prácticas llevas a cabo dentro de las performances pornográficas.
Vale, pues primero para empezar, lo que acaban de escuchar el audio es el poema Hijos de puta, que me lo cedió cortésmente Diana Pornoterrorista para hacer con él lo que se me dé la gana. Gracias, Diana. Y el audio es de Manuel Serpa, alias Isocaos, de Lima. Pues siguiendo esta línea, a partir de la... Justamente podría retomar otra vez este poema de Diana, y es como que el año 2014 creé un proyecto... que se llama Pornífero Festival, que es como una colección de material de disidencia sexual, de narrativas audiovisuales latinoamericanas y también, bueno, iberoamericanas en todo caso, y que lidian con nuevas formas de búsqueda de placer a través de un lenguaje pornográfico, ¿no? De rechazando el heterocapitalismo, la industria pornográfica convencional heterosexista y sobre todo la objetivación de la mujer y los cuerpos subalternos. Entonces es bastante interesante cómo esta, digamos, esta tendencia o concepto, no sé cómo llamarlo, ya es como, también puede decirse que fue una movida, porque llego a Barcelona y está como desierto. Te puede generar una serie de activaciones mentales y sobre todo sensuales, sexuales, que tienen que ver con una búsqueda de placeres narrativos distintos, de formas de experimentación del cuerpo que no se centra en la genitalidad ni en la penetración, a lo que estamos acostumbrados, lo que el porno convencional nos da, nos vende y nos fabrica una ilusión de la performance que uno debe tener en el sexo. Entonces me parece que es bastante interesante la pospornografía en ese sentido, de cómo generar nuevas derivas narrativas audiovisuales a partir de cuerpos que no son hegemónicos, a partir de cuerpos subalternos, no blancos, no occidentales, donde incluso le puedes matizar con rituales que son muy ligados a Latinoamérica también o no, a nuevas formas experimentales radicales de surcar, ¿no? Surcar, viajar por tu cuerpo y tu sexualidad. Y bueno, también estrategias que uso es, por ejemplo, estoy trabajando desde hace mucho tiempo, me gusta feminizar los cuerpos masculinos a través de procesos distintos que pueden ser el travestismo, que puede ser la fetichización, la dominación, el bondage, el shibari, etc. Entonces es como, pero es algo muy, muy, o sea, es interesante porque es algo muy tuyo, es como buscar el placer para tu propio placer, ¿no? No es, en todo, a veces también puede ser como, puede ser muy egoísta también en ese sentido, ¿no? De una cuestión, una construcción estética que te dé placer para ti, ¿no? Es como, bueno, como todo director o fotógrafo, somos muy voyeuristas en ese sentido. Pero bueno, trabajo este concepto hace bastante tiempo. Primero empecé con fotografía súper cutre y luego empecé a trabajar ya cuestiones de producción y concepto. Siempre estoy acompañado de técnicos, de un editor de video que me ayuda, o recibo también colaboraciones de audio. Estoy trabajando mucho con músicos peruanos también, con un chico, un amigo que se llama Bondage, que tiene un proyecto de ruido, sonido súper gótico, marica. Mi gran amigo también, Carlos del Águila, que ahora vive en Bolivia, con el que he trabajado varios videos. Y claro, obviamente mi fetiche, que es Carlita Uchu, mi compañera, y que siempre ha protagonizado mis videos. Por ejemplo, yo hablando de esto, justamente me acaban de decir que pillaron un video mío para el Festival Porno de Berlín, ahora, que es, creo que es fin de mes. Es un video que se llama Succión 014, que lo creé el año 2014, justamente con esta peña que les digo, con Carlita Uchu, con Carlos del Águila, que editó el video. Y fue algo que me monté súper cutremente en mi casa, pero claro, al momento de editar, puedes crear maravillas, y es lo que la maravilla de la tecnología te da. Y bueno, a grosso modo es como una deriva, es como una mamada cibernética, cyborg, donde los cuerpos nunca se tocan, sino que hay artefactos, artilugios que impiden el tocarse, y que a partir de esos artilugios puedes crear formas de placer distintas, ¿no? Bueno, es más o menos lo podría describir así.
¿Tú crees que el post-porno que tú has producido tiene algo de particular o de diferencia del otro que has conocido?
Yo creo que tiene que ver es un sello como muy personal también, y que marca también mucho mi trabajo, que tiene que ver con una búsqueda estética constante. Es como... Y se basa también justamente en algo que puede sonar frívolo, pero el cuerpo travesti es hedonista por sí. O sea, es un cuerpo que a partir de un tratar de buscarse estéticamente, de gustarse y luquearse para la noche o para sí misma, es como que te va marcando pautas de cómo realmente buscar una estética propia y que te caracterice, ¿no? En ese sentido, los videoartes que estoy produciendo tienen mucho de un cuidado en vestuario, en estética, en personajes súper elaborados, pero también tienen una connotación muy ligada a la ciencia ficción, a cosas que me ha gustado mucho, como el cine en blanco y negro, ¿no? El expresionismo alemán tiene mucho, mucho de esas cosas, esos pincelazos que definen un poco mis trabajos, ¿no? Y sobre todo también, obviamente, Robert Mapplethorpe. Toda la cultura de Tomo Finland, que también, a pesar de yo no trabajar esos cuerpos masculinizados, la estética se nota, ¿no? En esta cuestión del uso y abuso del sadomasoquismo y el fetichismo. ¿Sí?
Vale. Seguimos un poco con el proyecto del portafolio audiovisual, que este ya nos lleva a una escena un poquito más formal. No sé si... ¿Puedes considerar que la escena en la que presentaste el portafolio te influyó en la manera, no en la, en tener la libertad para expresarte, puesto que sí que tiene relación también con el ambiente porno? Y bueno, si influyó o pudiste infectar directamente el magba y quemarlo.
Sí, es interesante porque también ha sido un proceso creativo complejo y que ha durado bastantes años. Yo soy heredera de la cultura del videoclip de los 80s, entonces toda esa estética me ha marcado notoriamente, ¿no? La androginia de los 80s, el vestuario, el maquillaje, el exceso, el punk, el gótico, ha marcado mucho mi estética. Entonces, cuando empecé a elaborar el personaje, había mucha gente detrás, desde artistas visuales, cineastas, músicos que empezaron a hacer colaboraciones conmigo. Hice un primer ensayo del año 2001 al 2007 que lo llamé Fraudideografía, que era una colección de esos primeros videoclips de esos años, de esos primeros 7 años de intervenciones en Lima, ¿no? Incluso lo pude mostrar en el Centro Cultural de España en Buenos Aires el año 2009. A partir de esta especie de locura de por coleccionar, Y también como crear tu propia genealogía a partir de audiovisuales, es que la voluntad de comisariar o de manipular o gestionar en material audiovisual se fue desarrollando cada vez más. Es así que el portafolio al que mencionas, que es Frodiamanda, Lucha Subalterna en Drag, es justamente eso, ¿no? Pero si bien no incluye toda esta primera parte, que es la videografía del 2001-2007, a partir de que al año 2008 hacia adelante, empecé a generar proyectos mucho más complejos con artistas también como mucho más, digamos, de renombre o mucho más experimentales también. Y fui haciendo una compilación de material de mi propio trabajo que se convirtió en un portafolio audiovisual itinerante con esta cualidad de la performance, donde muestro el trabajo y voy explicando de qué va. Entonces, esta cuestión de infectar los espacios tiene que ver mucho también con este cuerpo travesti siempre relegado, marginado, dejado atrás, ¿no? que nadie se preocupa por él y que tiene que velar por él mismo. Y hay como muchas cuestiones acá también que imbrican la raza, la clase. Entonces, a mí me interesa mucho trabajar estos conceptos, que los incorporo de todos modos. Puede ser a dosis diversas, quizá no se note, pero en los proyectos de videoarte también hay mucho de estos trabajos. Como tú mencionas, lo de colonial también, lo difuso, la memorabilia, la teatralidad, el rendir homenaje a cuerpos subalternos, femeninos o travestis masacrados. Entonces tiene que ver mucho con esta contestar a la higienización y blancura del museo, ¿no? De la galería de arte en todo caso. Y lo cumplo fielmente porque no soy una persona que no soy como muy condescendiente con las cosas que propongo. Es como, bueno, he tenido la suerte de poder hacerlo, pero generalmente puede ser bastante dificultoso que una galería de arte o un festival o un museo te abra las puertas y te diga, bueno, haz lo que quieras hacer acá y ya está. En ese sentido he tenido casos de censura con la Alianza Francesa de Lima el año 2009, que me prohibió una exposición. El año 2007 con el IPNA, el Instituto Peruano Norteamericano de San Miguel, que me prohibió también una acción por calificarla de pornográfica. Y entonces es que tampoco las cosas han sido fáciles, ¿no? O sea, las instituciones de arte también te cierran las puertas cuando se ven amenazadas por ciertas conductas o propuestas demasiado arriesgadas, entre comillas, para ellos. Pero en general siempre he tenido bastante la suerte de poder proponer cosas bastante complejas y arriesgadas.
¿Qué espacio te imaginas o deseas afectar, infectar en este momento? ¿Dónde te gustaría actuar?
Pues yo la verdad siempre tiro para el lado más experimental. No sabría decirte exactamente si me interesa seguir en este vaivén entre lo underground y lo legitimado, pero me siento cómoda igual. Puedo estar como zambulléndome, saliendo, entrando, como siempre. Es como el virus, ¿entiendes? Entra, infecta, se va, regresa cuando quiere. Esto, bueno, lo tomo el concepto mucho de obviamente, de la pandemia del SIDA, porque personalmente he tenido muchas amigas que han sufrido esta enfermedad, incluso han fallecido muchas. Es también como una especie de rememorarlas, ¿no? Amigas travestis, amigas activistas, teóricas, luchadoras. Entonces, es justamente esta imagen del virus que entra a un organismo, lo infecta, se va. Es como lo trato de replicar en ese sentido, ¿no? Para cuestionar también estas formas rígidas que tiene el museo, que tiene la misma academia, ¿no? De higienizarte, de limpiarte, de blanquearte, de occidentalizarte también. Y es algo, por ejemplo, con el PEI que hicimos en el MACBA, tuvimos muchos encuentros, encontrones en ese sentido con, claro, la academia tan legitimada y los saberes y placeres que traemos la gente de otros países o de otras regiones, ¿no? Entonces se generó también mucha tensión en ese sentido, pero también fue bastante enriquecedor conocer a tanta gente de distintas procedencias, de distintas culturas y generar una simbiosis que al final nos dimos cuenta que el PEI somos nosotras, no es lo que nos da la academia, sino es lo que el feedback que se genera entre nosotras.
Uh-huh. ¿Quieres hablar de crónicas catalanas?
Ya lo sacaste.
Vale, pues las escenas catalanas es un ejercicio de escritura. Yo hace bastante tiempo que no escribía. Tengo un blog que se llama Ser Abyecto en lamula.p, que es como una deriva de las cosas que pienso, de entrevistas a mis compañeros de Lima, que, con los que he trabajado siempre la disidencia sexual, homenajes a compañeras caídas también por el VIH. Entonces es como... Llego a Barcelona y encuentro que fue algo espontáneo, porque siempre hace mucho tiempo que no ejercía la escritura tampoco. Y fue muy curioso también porque empezaron como posts en mi muro del Facebook. Entonces era como que, ¿cómo este trasvase de un cuerpo racializado, sudamericano, sexualizado y sexualizable, qué es lo que genera en un ambiente tipo Barcelona, ¿no? Es como que de por sí es una ciudad bastante sexual, eso lo estoy comprobando todo el tiempo. Entonces como esa deriva de este cuerpo que trastoca también ciertos patrones sexuales de la gran ciudad, y también es el propio cuerpo y sexo y sexualidad es el leitmotiv, el detonante de todas estas acciones y experiencias que al final se vuelven antropológicos sexuales, ¿no? Y son como algunos dicen que son anécdotas, otros dicen que es verdad, otros dicen que me lo estoy inventando, y a mí yo la verdad me divierto mucho porque es como todas estas... Esta educación sexual sentimental que me está dando Barcelona, las trato de plasmar ahí, ¿no? Entonces, pero igual juego con el collage. O sea, puede ser algo que realmente sucedió o que le pasó a otra persona o me pasó a mí en primera persona, y juego como a pegar anécdota, cuerpo, personaje, y vas como haciendo una especie de collage. Lo que sí estoy tratando de trabajar es mucho en escritura la fragmentación. La fragmentación, el neobarroco, estoy intentando mucho ejercer estos ejercicios de escritura como muy, muy, muy puntuales y súper sintéticos y cortos. Uh-huh. Y entonces, bueno, las escenas catalanas empezó, como les digo, como un juego, y ahora tengo una colección de como 23 o 24, y me encanta porque hay colectivos en México, se han publicado, en Perú también se han publicado.
¿Como librito?
Como sí, en virtualmente, pero ahora estoy, no sé si lo puedo decir ya, pero bueno, estoy en un proyecto súper grande para un periodista en Perú que va a sacar un libro con escritores peruanos, LGTBQ. Y va a incluir varias escenas catalanas mías.
Así y una que... cosa, ¿no te serviría o has pensado en hacer de eso un audiovisual?
No, el proyecto, cuando empecé a generarlas, lógicamente se convierte, es un proyecto editorial. Uh-huh. Entonces, en mi blog o en el Facebook trataba de que cada escena vaya acompañada de una ilustración, un dibujo, un collage de algún amigo artista. Entonces, siempre me la he imaginado como un magazine punk, pero puede variar a lo que sea, ¿no? Pero sí, la idea sería que vaya acompañada de un visual.
Lo que veo, Frau, de todo tu trabajo, ¿no? Es una... no solo tiene un fin o un objetivo expositivo, ¿no? De exponerte, de mostrarte, sino también introspectivo, ¿no? Siempre sí. Hay una recopilación de información sobre ti, sobre otros artistas, ¿no? Ya sea a nivel escrito, como has dicho, en las crónicas catalanas, y a nivel audiovisual, ¿no? Entonces, ¿no? Da una sensación de que Frau es, no sé, una persona nostálgica, romántica.
Sí. Sí, en realidad sí, porque al final es un trabajo de introspección. O sea, el propio transvestirte, el propio acto de transformar ese cuerpo que te ha sido dado a voluntad propia y que luego también como especie de crítica y rebeldía hacia lo que la sociedad te ha impuesto, es una lucha constante. Entonces, esas luchas generalmente nos pueden volver seres muy frágiles también. Y que nos podemos escudar en la soledad, nos podemos escudar en cierta misantropía también, pero al final hay una voluntad de comunicar y de traspasar estas barreras que nos separan, ¿no? O sea, yo no creo, por ejemplo, en esta distinción de los espacios heterosexuales y homosexuales. Yo los detesto, o sea, detesto todo este circuito gueto, de gueto, de que solamente voy a fiestas queer y no son fiestas mixtas y no son bienvenidos hombres blancos, no son bienvenidos gente racializada. Es como que de verdad a mí me vale, porque yo en todo este proceso de creativo que ya tengo tanto tiempo trabajando y elaborando y reelaborando, creo en la afectación de cuerpos. No importa tu raza, no importa tu orientación sexual, yo creo que el afectar los cuerpos, sexualizarlos y erotizarlos es lo más importante para empezar a generar propuestas que tienen que ver con una especie de comunidad, ¿no? De una comunidad en el sentido de comunión, de generar cosas juntos.
Es ahí como cuando escribiste, es que a mí me vino lo de tu articulito ese que me hizo mucha gracia y quiero que me hables un poco de eso, de cuando el sexo anal se convierte en una práctica de igualdad.
Sí, eso fue un encargo para una revista en Lima. Entonces es curioso porque yo en realidad nunca he sido un buen escritor, para nada. Yo de profesión soy traductor. Pero bueno, siempre la espinilla ahí de querer escribir siempre ha estado, ¿no?, presente. Pero claro, ahí este encargo para la revista en Lima era como la revista alternativilla, la revista así como que quería salirse un poco hipster, cutre al mismo tiempo. Entonces generé este texto que tenía que ver con el uso del ano, ¿no? Que el ano nos es común a todos, tanto hombres como mujeres, bi-hombres, bi-mujeres, y cómo el ano también se puede sexualizar de distinta manera, no importa la tendencia sexual que tengas tampoco, ¿no? Es un hueco que nos es común a todas. Entonces empecé a elaborar este texto a partir de eso y cómo se están perdiendo placeres a través del blindaje, por ejemplo, del macho heterosexual, de no utilizar el ano, o incluso también de la mujer que está, de repente no lo tiene como muy controlado, y ha sido como una especie de horizontalidad, ¿no?, de prácticas uh-huh. sexuales relacionadas con el ano, no importa la tendencia sexual.
Bueno, eso es la forma de compartir espacios.
Sí.
Oscuros.
Tal cual. Oscuros. Tal cual.
Sí. Vale, si queréis que pasemos a escuchar otro fragmento,
sí,
de
claro.
la obra musical, siempre en el plano experimental en el que se mueve Frau. Tenemos entre el mundo de los humanos y sí. el reino de los dioses, sí. y ahora ya explico un poco.
Viene lo de ano también, humanos, ano. No, lo siento.
Bueno, pues pasamos a escucharlo.
Tengo que... Me estoy mirando.
Ay, me disculpa, es que no sé...
Thank you.
Hemos escuchado entre el mundo de los humanos y el reino de los dioses. No sé si quieres explicar un poco el proceso de edición o de creación de la obra.
Sí, esto es un proyecto colaborativo que hice con dos amigas en Lima el año 2014 o 2015, creo. Sí, con Luz María Kellen y con Patricia Saucedo, que son dos chicas que están haciendo sonido en Lima bastante potente. Y bueno... de la parte musical, obviamente tengo que hablar de mi gran proyecto Porno Stars, a dúo con mi compañero Juca, que ahora vive en Buenos Aires. Las Porno Stars nos iniciamos el año 2009, y lo curioso del asunto es que no teníamos, solamente teníamos un track compuesto, y el Centro Cultural de España en Lima nos dio una hora de show. Así es que tuvimos que improvisar sobre la marcha una hora de tocar, y fue bastante interesante. Así que el proyecto nació el año 2009, sacamos un demo por el sello Discos Invisibles en Lima. Tenemos unos 3 videoclips rotando en YouTube y creo que somos el único acto marica queer electropunk de Perú.
Wow. Sí. ¿El último, dices?
El único.
Ah.
El único. Y el último, quizá.
Esperemos que no.
Sí.
Vale, seguimos hablando. No sé si nos quieres comentar más sobre el proceso de desarrollo como DJ.
Sí, el año 2007 estuve invitado en Coruña por el colectivo Mariboyeras Precarias y me llevaron para el Antidía del Orgullo Gay, que en ese año Madrid fue declarada Ciudad Gay de Europa. Entonces fue bastante potente conocer a las maricas gallegas, hablaban mucho en su idioma, me trataron muy, muy bien. Y una de ellas me dijo, ¿pero por qué para buscarte bolos no te vuelves DJ? Regresé a Perú, me lo tomé en serio y me volví DJ. A partir del año 2007 empecé a pinchar en bares del centro de Lima y terminé tomándolo en serio. Y me va bien porque realmente soy... Como digo siempre, soy bastante confrontacional, no soy condescendiente, pero generalmente me dejan poner la música que me gusta a mí, ¿no? Pero bueno, claro, obviamente, si viene un cliente y te va a pagar una pasta y me dice, pon esto, igual. O sea, es un trabajo, tíos. Eso hay que tomarlo también seriamente. Eso, y lo otro, que también hago shows, ¿no? Como el personaje Freud y Amanda, que como objeto también performativo que obviamente se vende para tener que sobrevivir. Por ejemplo, mañana estoy haciendo un show en las fiestas de Pobla Sec, que es todo un honor cerrar las fiestas de Pobla Sec mañana. Uh-huh. Un evento organizado por El Palomar, por Mario y Rafa Marcos. Y están Vaginoplastia, un proyecto de Isamit, Daniel Isamit, que es mi compañera del PEI. Y bueno, y cierro yo. El evento va en la calle de las Hortas a partir de las 10:30 hasta las 12:00. Así es que va a estar interesante.
¿Por la mañana?
Mañana domingo 21 de julio.
¿Pero por la mañana?
22 de julio.
¿10:30, 12?
No, de 9, de 10:30 de la noche a medianoche.
Perfecto. Uh-huh. Eso sí que es un gran final.
Sí, sí, sí.
Yo te iba a decir, también hiciste música, ¿no? Antes de ponerte a pinchar, tenías tus grupos. ¿Quieres hablar algo de esa etapa más?
Sí, la etapa de musical fue bastante importante. Mi grupo, primer grupo Jardín. De un dúo limeño que hacían ruidismo y noise. Luego creé un desdoblamiento sola como Freud y Amanda y Les Shocking Divas, que tengo un demo sola. Luego Porno Stars, que es el último, y ahora como DJ. Ya está.
Vale. ¿Quieres...?
Quería comentar, no sé si tú querías comentar, has dicho antes...
Bueno, eso lo podemos cerrar por el tema de su opinión sobre el panorama social actual respecto... ¿Al tema sexuales?
Sí, a mí me está pasando algo bastante curioso, que claro, el repunte del fachismo, la homofobia, las cuestiones racistas, están un despunte total en Barcelona.
En todo el mundo, en general.
Bueno, pero bueno, yo estoy aquí como imbricada en el contexto de Barcelona, y Barcelona, como a veces puede ser un poco violento o peligroso irte por el Raval, en carne propia.
Sí.
Y, por ejemplo, hablando del show de mañana, yo suelo hacer un cover de McNamara, que es Ultraceñidas. Uh-huh. Y bueno, y ahora sale McNamara, pro-franquista, pro-fascista total. Entonces, yo simplemente no voy a volver a hacer el cover de McNamara nunca más. Uh-huh. Como forma también de rechazo, ¿no?
Porque en las fiestas del fin de semana pasado en el Raval también hubo un ataque homofóbico.
Sí, mientras Mari Carmen Free estaba pinchando, estaban golpeando a una marica por ahí. Sí. O sea,
hubo
brutal.
Varias, se han comentado que hubo varias.
Sí.
Pero una es la que ha salido a la luz.
Sí, bueno, es
sí, la que ha tenido cierta repercusión pública.
No, pero que está pasando repetidamente, ¿no? Bueno, hablamos por las fiestas porque es lo que sí. más cercano nos queda, pero...
Sí, sí, y una alrededor. Disculpa de Ada Colau me parece que no es suficiente.
No.
Para nada.
Mm-hmm. Bueno, vale, pero pues, nos hace falta estar más activas, ¿eh?
Sí, claro, protegernos entre todas como manada, o sea, lo de siempre, queridas. Bienvenidas al club.
Vale, pues quería también anunciar, antes de despedirnos, que celebramos en el Raval, concretamente, la semana que viene. Tenemos un festival de Son Raval, que son jornadas fílmicas de ficción y documental de contenido social, abiertas y gratuitas. Y comienzan del 24 al 27 de julio a las 9:30 y tendrán lugar en el Ágora Juan Andrés Benítez, en la esquina Riereta con Aurora. Y es bueno, seguimos intentando, ¿no?, mantener viva el alma del barrio chino a través de ese espacio de lucha. Y bueno, y si además queréis un poco de cine de calidad, pues ahí estamos. Y
nos vamos cerrando.
Y vamos despidiéndonos. Bueno, para alimentar la vanidad de Frau Diamanda, le diré que... que después de haber visto tu trabajo, aunque sí que tiene cierta violencia o agresividad, pero me parece muy, muy elegante y que seduce, que erotiza y es sumamente atractivo. Y bueno, que es una manera que, o sea, que infectas, que tu infección resulta un bálsamo liberador. Para todas nosotras, ¿no?
Es sí, la para heteros y homos, sí. Sí, sí, es para todo el mundo en realidad. Es como interesante que el empaque de lujo de una drag pueda ser consumido de esa manera, ¿no? Estéticamente, políticamente, y que también te pueda motivar a crear, ¿no? Sí, es interesante. Siempre mis trabajos de colaboración han sido en ese sentido, ¿sí?
Por mi parte, decirte que ha sido un placer conocerte, charlar aquí contigo este rato y que mañana nos infectamos contigo en ese baile de fin de fiestas.
Sí, por favor, no Muchas se lo pierdan. Va a ser muy, muy divertido. Cerrar las fiestas por la sed con formato travesti va a ser muy divertido.
Que sepas que llevamos una línea de pornógrafos, porníferos y de postporno, que si nos recomiendas a alguien más que venga al Lunario, que así aumentamos el archivo.
Sí,
todos.
claro, ¿vale? Encantada. Sí.
Vale, pues dejamos la cuña de salida y bueno, pondremos en el post, que saldrá probablemente el lunes, todos los enlaces y demás para que la gente te conozca un poquito más.
Guay.
Bueno,
vale. Hasta la semana que viene.
En Contrabanda FM 91.4, el Lunario.
De 4 o 5 de la tarde, ¿no?
Ah, sí.
Sábados.
Yo no le canto a la luna porque alumbra nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita Tucumán, tamborcito Calchaquí, compañera de los gauchos por las sendas del Tafí, compañera de los gauchos por las sendas del Tafí. Cantaré, cantaré. pena en los campos de Acherán.